Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Estamos cerrando la primera mitad de 2024. Es el último viernes de junio de 2024. Gracias por acompañarnos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le doy la bienvenida a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa hoy a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludamos, y en los teléfonos a la linda, a la siempre cálida Berenice Flores. Ella atiende el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram. Usted elija la plataforma, solamente le ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Saludo a quienes en estos momentos escuchan desde donde lo haga, desde su centro de trabajo, su casa, de visita en algún lugar o en el transporte, en su vehículo. Gracias, gracias por su preferencia. También saludo a los desvelados que a la 1 de la mañana escuchan en su retransmisión este programa. Y en el entorno político, el tema más comentado el día de hoy, desde ayer mismo, cuando se divulgó la resolución del Tribunal Electoral Estatal con respecto a que se proceda al conteo de todos los votos en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Lo más comentado ha sido la reacción, no de los protagonistas en lo general, porque ya hemos visto y no podemos apartarnos de que fue un recurso solicitado por el partido que ya tiene la constancia de mayoría por el virtual ganador, por su candidata Verónica Delgadillo. Me estoy refiriendo al partido Movimiento Ciudadano, un proceso con inconsistencias que Movimiento Ciudadano ha dicho: queremos que se acabe la cantaleta de la coalición opositora, de sigamos haciendo historia, que son los partidos Morena y aliados, respecto a que hubo fraude. Pero la reacción más comentada hoy en el terreno de lo político es lo declarado por José María Martínez Martínez, mejor conocido como Chema Martínez, quien ha lanzado fuertes críticas al Tribunal Electoral del Estado. Ya las había lanzado antes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y hoy al Tribunal, a este órgano del Poder Judicial que emite el fallo, porque asegura que se realizará un conteo a modo. Él considera que no es la salida para transparentar, para disipar dudas en torno a las irregularidades y, sobre todo, dice, graves que se cometieron durante la jornada electoral. Escuchemos parte de los argumentos que expuso Chema Martínez Martínez. Recordemos que es abogado, conoce la materia electoral y explica las situaciones que incluso destapan sospechas, como la rapidez con la que se resuelve.
En relación a lo que resuelve el Tribunal Electoral el día de hoy, donde ordena un recuento de 865 paquetes, llámese casillas, al respecto debo decir que me pareció completamente inusual, primero, la rapidez con la que el Tribunal Local resuelve. Apenas el viernes pasado, el Movimiento Ciudadano y su candidata Verónica Delgadillo presentaron el incidente y hoy ya lo está resolviendo el Tribunal Electoral. Esto genera cierta sospecha por la premura. Segundo, están resolviendo de forma completamente ilegal, dado que el precepto del Código Electoral que ellos citan, que es el artículo 637 bis, es muy claro al respecto con dos supuestos, nada más. Cuando el escrutinio y cómputo no haya sido desahogado y haya sido solicitado. En este caso, el recuento en sede nunca se pidió, y en consecuencia el segundo supuesto es que ante una solicitud haya sido negado por la autoridad electoral administrativa una solicitud de recuento. Nadie solicitó un recuento en la sede del cómputo municipal. Esto es lo que me parece completamente irregular. Para efectos de que proceda un recuento en sede jurisdiccional, que es la pretensión de Movimiento Ciudadano y su candidata Verónica Delgadillo, debe haberse solicitado en la sede donde fue llevado a cabo el cómputo municipal. Eso no fue así. Entonces, el tribunal le está enderezando el juicio y todo el desastre que tiene Movimiento Ciudadano y sus cómplices del Instituto Electoral para poder hacer valer un recuento que no tiene fundamento legal.
Y Chema Martínez añadió, en tercer lugar, que Movimiento Ciudadano solicitó el recuento que se llevara a cabo en sede jurisdiccional, es decir, en el tribunal, pero el tribunal determinó que lo haga el IEPC, un árbitro en el que Morena ha dicho no confiamos, un árbitro descalificado. Por lo pronto, concluye su argumentación señalando que se trata de un asunto de cinismo puro, que el IEPC es autoridad responsable y el juicio que él lleva a cabo tiene que ver precisamente contra el IEPC y lo que Morena está pidiendo es el que se declare nula la elección. Comentarios, ya saben las líneas telefónicas. Vamos por lo pronto a saludar precisamente a través de una de ellas a la invitada de esta tarde, a una de las invitadas, porque hoy platicamos con Ana Paula Sandoval. Ella es asesora jurídica del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en la Ciudad, un frente, una asociación civil conducida precisamente para combatir esta práctica y para transformar, para combatir la violencia vicaria, una decepción que se han llevado las mujeres que sufren de esta violencia vicaria, luego de que en el Congreso, el día 5 de este mes, pues no se legisló como se debía, ni siquiera se armonizó con lo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto. ¿Qué piden? ¿Cuáles son los problemas? Para ello le agradecemos a Ana Paula Sandoval que nos tome la llamada y nos explique. Buenas tardes, Ana Paula. Adelante.
Buenas tardes, Esperanza. Muchísimas gracias. Buenas tardes también a toda la audiencia. Con mucho gusto. Mira, yo soy directora general de Civilidad para Transformar AC. Somos una asociación civil defensora de derechos humanos y de fomento de la participación ciudadana. Y tenemos un programa de atención a mujeres víctimas de violencia vicaria. Y ahí es donde colaboramos también con la colectiva Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y pues bueno, nosotros hemos estado impulsando una serie de medidas pues para generar esta incidencia pública, primero para lograr la ley vicaria, que aquí en Jalisco pues no está. Somos uno de los últimos 4 estados que no contamos con esta ley, porque todavía no está promulgada, no está publicada, a pesar de la sesión que se llevó a cabo el 5 de junio, que después se le entregó el 7 de junio el acuerdo al gobernador para que, si tuviera alguna observación, lo hiciera, y si no, pues para que la publicara y quedara promulgada, y con esto pues también su entrada en vigor. Sin embargo, esto no ha sucedido, sigue la ley ahí en Casa Jalisco, y además que pues es una ley, como se dice coloquialmente, descafeinada. Es decir, primero, no contempla el tema de violencia de género, es decir, no establece claramente que es una violencia que se ejerce de hombres en contra de mujeres, lo cual ya es un criterio emitido por la Suprema Corte de la Nación. Por lo tanto, el que no lo digan convierte a la ley de Jalisco en una ley inconstitucional, lo cual estaremos pues peleando o procurando que se reforme a través de un amparo. Y bueno, tampoco contempla no se tipifica el delito, es decir, por más que se compruebe que hay violencia vicaria, lo más a lo que vamos a poder llegar para todas las madres que estamos defendiendo es a que se le exhorte a su agresora que ya no comete este tipo de violencia, o a que se mantenga como un agravante de la violencia familiar, lo cual pues no es como debería de ser. También es inconstitucional, también ya hay criterios de la Suprema Corte que dictan otro sentido, o sea, que se debe de considerar un delito autónomo. Y por último, tampoco se está contemplando la parte de la violencia institucional, es decir, todas las mamás que están pasando por estos procesos de violencia vicaria tienen un agresor muy identificado, que son sus exparejas y generalmente pues los padres de sus hijas e hijos.
Ana Paula Sandoval, además, ¿vale la pena que le definas, por favor, al auditorio qué entendemos por violencia vicaria? Porque es una violencia que a veces no deja marcas físicas, pero hay daño psicológico que marca y que deja una huella indeleble en la vida de las personas para siempre.
Claro, con todo gusto, sí, y además también hay mucho desconocimiento, ¿no? Parte de lo que se necesita, además de la ley, es también generar políticas públicas, pues precisamente para visibilizarla, identificarla y luego poder atenderla. En ese sentido, les comento que la violencia vicaria es aquella que se da después de que hay una separación de pareja, ya sea de matrimonio o pareja de hecho, concubinato, y en donde el hombre, al ya no tener control directo sobre la mujer, empieza a ejercer la violencia a través de los seres queridos de la mujer, que generalmente pues son sus hijos. Y va desde el tema de manipulación de los menores, de no dar la pensión alimenticia, hasta temas muy graves como es lo que se ha dado mucho en el estado de Jalisco, porque somos el estado número uno en prevalencia de violencia vicaria, pues la sustracción de menores, es decir, que les quitan a sus hijos, esto ya en complicidad también con las autoridades, a través de un montón de juicios, de denuncias y de mucha violencia institucional y procesal hacia estas madres, que pues muchas de ellas ya no tienen consigo a sus hijos, ¿no?
Ana Paula Sandoval, y el que se hayan resistido los legisladores locales, que hay que recordarlo, mayoritariamente son mujeres diputadas en Jalisco, a incorporar el término de violencia vicaria, ¿qué repercusiones tiene? Porque precisamente la palabrita vicaria es la que esconde ese tipo de violencia, ese tipo de maltrato al que tú has hecho alusión.
Claro, aquí se maneja como violencia por interpósita persona, es decir, a través de otras personas. Pero el tema vicario se acuñó en 2012 por Sonia Vaccaro, que es muy importante precisamente porque engloba todas estas manifestaciones de este tipo de violencia, ¿no? Que es multidimensional. Entonces, el nombrarlo por lo que es, primero es súper importante pues para tener una mayor comprensión del tema, para poderlo socializar, y para que entonces podamos tener procedimientos claros, un tipo penal claro, y entonces podamos pues hacerle justicia a todas estas madres que están tratando de recuperar a sus infancias. Y necesitamos que se le llame como es, y como bien lo mencionas, un congreso mayoritario de mujeres, también mayoritario Movimiento Ciudadano, y ahora está atorado en Casa Jalisco, y digo ahí también en la colectiva, pues un montón de mamás tienen agresores, pues funcionarios, ¿no?, de este partido, o protegidos con temas de amiguismo, de influyentismo, de corrupción, porque pues no nada más es el tema de la ley, ¿no? O sea, ahorita estamos peleando primero que haya ley para poder defenderla.
Ana Paula Sandoval, dices atorado en Casa Jalisco, esto tiene que ver con que se aprobó el día 5 de junio, no se ha publicado. La pregunta es, en todo caso, ¿no es conveniente aprovechar que no se ha publicado, por lo tanto no ha entrado en vigor, para que se hagan los cambios, que se corrija la plana? ¿Estarían solicitándole al gobernador que intervenga, que lo vete? ¿Qué están haciendo desde los colectivos?
Claro, no, para nosotras es muy importante que sí se publique, porque ahorita no hay nada. Pues necesitamos que haya algo para entonces poderlo pues mejorar, ¿no? Es decir, podemos una ley siempre es perfectible y podemos buscar que se hagan reformas. Sin embargo, si no se publica, tendríamos que reponer el proceso, es decir, volver a iniciar. Ya sería pues seguramente hasta la siguiente legislatura, con todo lo que eso conlleva. Nosotros ya tenemos un amparo por omisión legislativa presentado. Este amparo está en proceso, está en trámite, ya fue admitido, estamos esperando que rindan las autoridades los informes para posteriormente hacer la ampliación y decir, ok, ya está esta ley, sin embargo, en estos tres puntos que hemos mencionado, es inconstitucional y hay una omisión relativa, es decir, no es una omisión total, y a partir de eso que se hagan las modificaciones, ya por una vía jurisdiccional, es decir, que sea obligatorio a través de un amparo, para que el Congreso haga estas modificaciones. Urgimos al gobernador a que la publique, nos urge, o sea, no puede ser que otra vez, después de 2 años, en los que apenas se logró la sesión, en la que estuvo descafeinada, y te digo esto porque ya tenían una propuesta de ley muy buena, en la que todas estábamos de acuerdo. Media hora antes se hizo el cambio en la comisión, y cuando se llegó al pleno a la sesión, muchísimas de las otras diputadas de otros partidos no sabían lo que se estaba votando y preguntaban, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos votando?
Ana Paula Sandoval, ¿es cierto, es real que lo que se votó no solo se omitió el nombre de vicaria para calificar este tipo de violencia y ponerle por interpósita persona, sino que se tiene un retroceso, que la ley antes para sancionar este tipo de acciones de los padres utilizando a los hijos estaban más castigadas? ¿Es real?
Pues mira, no es tan así porque no existía, ¿no? Entonces, ya el que exista tal cual una ley específica en donde se habla de estas series de manifestaciones de la violencia es importante. Nosotros lo vemos como retroceso en el sentido de la ley federal, que también es perfectible, pero sobre todo de los criterios que ya hay. La Suprema Corte ya emitió un montón de criterios sobre lo que es la violencia vicaria, sobre cómo afecta de manera tan profunda a las infancias, adolescencias y a las mujeres en este país. Entonces, eso es lo que es un retroceso. Necesitamos ya poder tener por lo menos un marco normativo, o sea, una ley, pues para poder hacerles llegar la justicia a todas estas madres, infancias, adolescencias que llevan años, ¿no? O sea, que llevan años, pues, sufriendo esta gran violencia, porque, pues, además hay que recordar que estas infancias no están con su padre, que es un buen padre, están con un agresor. Entonces son infancias que se están, pues, lamentablemente perdiendo, que son niños que no van a la escuela porque los tienen sustraídos, porque se están escondiendo. Son niños que están con un padre que nunca había sido padre, que había sido agresor de una mamá. Entonces, que están sufriendo temas de manipulación constantemente. A los niños les dicen, tu mamá se murió, tu mamá no te quiere, tu mamá desapareció, tu mamá se fue, nos abandonó. Entonces, eso es lo que no se vale. O sea, tenemos que recuperar estas infancias, tenemos que recuperar estas adolescencias y, pues, sobre todo tenemos que hacerle justicia a todas estas madres que ya venían de una relación previa de violencia familiar, que deciden salir de esa situación, que toman el valor para deciden separarse de su agresor y después se enfrentan a este calvario que la verdad es muy similar a una tortura, que pues son agredidas por su agresor, pero por la autoridad, o sea, los ministerios públicos, los jueces, las fiscalías, los peritos. Híjole, pues es que es tremendo, la verdad es que ya si te vas a cada caso en particular, pues uno se te apachurra el corazón. No podemos creer este nivel de deshumanización y de agresión. Y dos, pues muchas veces no tienen salida, ¿no? O sea, no hay por dónde.
Ana Paula Sandoval, nos hablas de una situación donde hay indolencia total y lo que debe quedar claro para el auditorio es que están siguiendo la ruta jurídica, esperando el amparo por estas omisiones legislativas, pero a su vez con una como lucecita de esperanza antes de que baje la cortina este Congreso, pues que haga lo propio y que el Ejecutivo publique, aunque después se corrija, ¿cierto?
Así es. Estamos con el amparo, vamos a presentar todas las denuncias que sean necesarias en contra de las autoridades que tenemos certeza de que han cometido actos de corrupción, de indolencia, de revictimización. Estamos haciendo una serie de manifestaciones de denuncia colectiva a través también del arte y de otras cuestiones para visibilizar este tipo de violencia y también si en la audiencia hay alguna mamá que esté sufriendo algún tipo de violencia vicaria, que necesite asesoría jurídica, acompañamiento en su proceso, con mucho gusto, desde Civilidad para Transformar también lo podemos hacer. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales y podemos apoyarlas, atenderlas, porque hemos tenido un montón de resultados positivos a través del litigio estratégico que hemos estado llevando, junto con un despacho de abogados muy bueno aquí en Jalisco, y estamos empezando a tener resultados y a frenar este tipo de agresión y de violencia.
Muchas gracias, Ana Paula Sandoval, por informarnos cómo están en este punto. Directora General de Civilidad para Transformar, una asociación civil que está trabajando con otros colectivos para que se erradique la violencia vicaria, pero que se comience con reconocerla en Jalisco y con legislar como corresponde.
Esperanza, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y antes de irnos a la pausa, en temas de carácter nacional, donde quizá lo más comentado es la serie de diálogos, la participación incluso de magistrados, ministros, jueces, en la propuesta de reforma al Poder Judicial y lo que tiene que ver muy particularmente en la nueva estructura, en la propuesta de la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su adelgazamiento, la manera en que se estarían integrando los ministros. Estos han expresado estar de acuerdo, algo que el presidente López Obrador calificó como un avance. Los ministros que dicen que debería de ser, en todo caso, escalonada esta manera en que se están integrando al nuevo modelo, un modelo que se está discutiendo. Anoche hubo una reunión entre gobernadores y mandatarios electos de Morena, del partido de Movimiento Regeneración Nacional y sus partidos aliados estuvieron para cerrar filas en torno a la futura presidenta, a la presidenta virtual Claudia Sheinbaum. Tuvieron una cena en un céntrico hotel de la ciudad, allí celebraron el triunfo electoral, asistieron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Él dijo que el presidente les pidió cerrar filas con Claudia Sheinbaum. También estuvo Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, quien indicó que se trató de una reunión de trabajo encaminada a analizar el avance del llamado proyecto de nación. Agregó que van muy bien. Estuvo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y ella confirmó la asistencia del presidente en la reunión con gobernadores y con partidos aliados y dijo que el presidente les pidió que sigan trabajando. Claudia Sheinbaum pues sigue dando noticia, dando pues indicaciones respecto a lo que sigue preparándose al relevo, recordando que ya llegará en octubre próximo, pero que antes, una vez que se incorporen al Congreso Federal en septiembre próximo, los diputados y los senadores electos se tendrán que hacer cambios a la Constitución. Vamos al corte, no le cambie. De regreso, vamos a platicar de otro asunto legislativo. Entérese que en el Congreso de Jalisco, en la Comisión de Reglamentos y de Puntos Constitucionales, ya se presentó una iniciativa que tuvo el visto bueno para que el gabinete de quien gobierne Jalisco sea un gabinete paritario. No le cambie, estamos en Política en Directo. Agradeciendo que continúe con nosotros en Política en Directo esta tarde con el interés de saber por qué se aprueba en comisiones en el Congreso local una iniciativa para que haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres en el gabinete que comenzará en unos meses en el nuevo gobierno estatal. Buscamos a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Ella es María de Jesús Padilla, María Padilla Romo, quien fue una impulsora de esto que se aprobó, que dice busca asegurar que en el gobierno, así como en la esfera federal, en el estatal, el gabinete esté compuesto en forma paritaria. Gracias, María Padilla, por la entrevista. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza, y gusto es mío saludarte a ti y a toda la gente que te escucha. Agradecida por el espacio.
¿Esto qué significa? Sabemos que la propuesta fue votada en forma unánime, es decir, que los representantes de los diferentes partidos políticos que están integrados en esta comisión que encabeza María Padilla estuvieron de acuerdo. Una iniciativa que busca equilibrio en el gabinete, ahora en la coyuntura en que tendremos una presidenta, la primera presidenta mujer.
Así es, Esperanza, pues comentarte que en esta comisión ya se había considerado este tema anteriormente. Tu servidor había presentado ya una agenda en ese sentido, no habíamos tenido suerte, se votó en contra. Es hoy presentada esta iniciativa por el diputado Abel Hernández del PAN, de Acción Nacional. Y bueno, muy contentos porque logramos que esta comisión, que como es de todo sabido, pues ha estado complicado luego por ausencias y algunas cuestiones para no avanzar en temas de fondo, pues hoy tuvimos un voto unánime en este tema, incluyendo a los compañeros, a las compañeras y el compañero de Movimiento Ciudadano, quienes hoy muestran todos juntos esa altura política para dar pie a que esa situación constitucional que ya teníamos desde el 2019, que ya existiera la paridad en todo, pues hoy llegue a Jalisco.
¿Qué tanto hemos avanzado esto, diputada María Padilla? Sabemos cuestiones técnicas de la paridad, lo que implica la paridad vertical y también la paridad horizontal. ¿Qué nos puede detallar de la iniciativa en estos aspectos finos y cómo se estaría buscando el que el nuevo gobierno estatal tenga al menos el equilibrio en los cargos de importancia, mitad hombres, mitad mujeres?
Sí, Esperanza, mira, esto ya está en la Constitución desde el 2019, en el artículo 41. Hoy Jalisco también avanza en este sentido con una reforma a los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, donde tendremos la posibilidad de pasarlo a pleno y en ese contexto avanzar hacia el primer gabinete paritario de nuestro estado de Jalisco, con quien encabece el Ejecutivo del Estado. Realmente implica bastante esa agenda que ya existía. La paridad en todo no es de hoy, es desde el 2019 que se había solicitado, como bien lo dice el nombre, paridad en todo o paridad total, y hoy estamos en posibilidades de que cuadros femeninos y masculinos de Jalisco estén ocupando los cargos de toma de decisiones dentro del Ejecutivo Estatal. Insisto, no es un tema de cuota, no es un tema de ser de espacio solo porque somos mujeres o que son mujeres, sino que realmente haya la apertura para esos cuadros muy capaces femeninos y esos cuadros muy capaces masculinos en el Ejecutivo Estatal.
María Padilla, ¿cómo anda Jalisco en este tema? ¿Qué porcentaje de mujeres a la fecha están en el gabinete y comparándonos con otras entidades? ¿Estamos a media tabla, estamos mejor o estamos en una etapa de rezago, por llamarlo así?
Fíjate que Jalisco va tarde en esto. La realidad es que sí tenemos, estamos dentro de los 5 estados menos paritarios del país, de los gabinetes menos paritarios estatales, pero bueno, pues también ahí hay que decirlo, hubieron modificaciones y cambios, como por ejemplo en secretarías como la de Agricultura, como la de Turismo, donde surgieron cambios femeninos y de alguna manera se mostró la voluntad política de que sí existiera hasta cierto punto un nivel de paridad. Pero sí estamos en un 35% aproximadamente de mujeres contra un 65-70% de hombres en el gabinete estatal. Y pues hoy sí esperamos, con una primer mujer presidenta de México, con un gobierno ya de Andrés Manuel López Obrador, donde hay un gabinete, el primer gabinete paritario en 200 años de nuestro país, y también muy seguramente lo seguirá viendo con la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha dejado muestra hasta ahorita de que va respetando el tema de paridad, y conociéndola no lo dudamos. Pues en ese sentido queremos que también Jalisco sea de esos estados que hoy dan la muestra de que hay respeto al derecho a las mujeres de participar, de estar en los espacios de toma de decisiones, porque hay mujeres con gran capacidad para estar en esos espacios.
Es mala noticia estar entre los primeros 5 con menor integración de mujeres en el gabinete entre las 32 entidades federativas del país.
Sí, es Esperanza, sí lo es, y hoy por fin vemos esa posibilidad de que en el pleno siga esta agenda de altura política, de respeto a los derechos políticos de las mujeres, del respeto a la igualdad, a la equidad, a la paridad, y que podamos tener por primera vez un gabinete paritario.
Por lo pronto, en el gabinete federal se ve María Padilla, ya le hicieron alguna propuesta, y lo pregunto porque sabemos de su responsabilidad en la campaña de Claudia Sheinbaum en nuestra entidad.
No, nada definido. Ahorita la doctora está sacando bloques de 6 en 6 respecto a su gabinete de gobierno. Muy seguramente terminando ya esa etapa de las secretarías, pasar las subsecretarías, delegaciones en los estados de las distintas secretarías, y pues ahí ya les estaré compartiendo con mucho gusto, Esperanza, donde podremos seguir apoyando a este proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que sin duda estoy convencida será la mejor, no, la primera y la mejor presidenta de los últimos tiempos.
Muchas gracias, diputada María de Jesús Padilla, María Padilla Romo. Ella es legisladora de Morena y encabeza la Comisión de Estudios Legislativos en el Congreso Local. Que pase muy buenas tardes, vamos a hacer un corte. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Esta tarde le quiero enviar un saludo muy especial, muy afectuoso, a un joven que vive en Perú. Fue estudiante hace algunos años del ITESO, aquí en la Universidad Jesuita de Guadalajara, y John Luigi Yucpuy, vive y trabaja en Perú. En estos momentos, desde su centro de trabajo, escuchando el programa, lo cual nos llena de gusto y también nos llena de gusto saber que no hubo mayor problema, al menos en su región. Recordemos que se registró un sismo muy fuerte esta madrugada de una magnitud de 7.2 grados en la región de Arequipa, en Perú, y se encendieron todas las alarmas. Un saludo, un abrazo muy especial a John Luigi. Luis Martínez se comunica para hablar del tema de la violencia vicaria y sobre la entrevista que realizamos hace unos momentos a la directora de Civilidad para Transformar. Dice que la violencia vicaria no siempre es la que se ejerce del hombre a la mujer. Hay mujeres que ejercen este tipo de violencia, tiene un amigo que está pasando por ello y deberían de unirse a que se les escuche. Yo creo que no se vale utilizar a los hijos ni de ellas hacia ellos o de ellos hacia ellas, no son un arma. José Alfredo Uribe, Vargas Uribe, dice que el semáforo de la Expo Guadalajara no funciona en Avenida Las Rosas y Avenida Mariano Otero. Carmen Prisú, me parece muy raro que el partido MC quiera que cuenten los votos cuando ellos ya tienen bien planchaditos y bien maquinada su tranza. José Guadalupe Blanco, yo voté por Morena, voté por Claudia Delgadillo para la gubernatura, pero no voté por Chema Martínez para la presidencia de Guadalajara, porque no me parece una persona confiable. José Padilla, la violencia vicaria es la que se ejerce en forma pareja, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, utilizando a los hijos. Sin embargo, hay muchas mujeres que abandonan al hombre, se llevan a los menores, no les permiten ver a su padre, y esto es algo que se da con mucha frecuencia. Ojalá que también se les proteja de este tipo de prácticas. Vía WhatsApp, gracias por su participación. Champion Alcalá dice, el Tribunal Electoral Estatal y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana están controlados por el gobernador del estado. La lógica del candidato de Sigamos Haciendo Historia, Chema Martínez, como de la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, es llegar al Tribunal Electoral de la Federación, no en la instancia estatal. La idea es que se anulen las elecciones, que se vuelvan a repetir sin trampas y que no se entrometa el partido naranja. El dictador debe quedar a un lado. Hablamos muchos jaliscienses, somos los que estamos de acuerdo en que se debe llegar hasta la última instancia y esperando que se anulen. También una llamada de Francisca López, ella dice, urgente para quien corresponda, construir sistemas de pozos, de captación pluvial, es lo que urge. Por favor, hablen de la zona de Poetas 3327, esto es en Avenida José María Cordero. Gracias, un vecino quiere descansar, que usen audífonos, está refiriendo sin duda a algún vecino que está con los decibeles de su música muy elevados. Marta Mendoza nos escribe para hablar del recuento de votos, de lo que puede pasar en Guadalajara. Ella coincide con Chema Martínez, todo está arreglado, todo está manipulado, es una simulación. Para Marta Mendoza no hay duda de que Morena ganó y se lo ganaron en la mesa el resultado. Por eso dice, estamos como los periodistas, como ustedes, no hacen su trabajo, ustedes están comprados, acusa. También vía Telegram me pregunta la Esperanza, ¿qué novedades hay en el caso de Gerardo Fernández Noroña, senador electo por Morena? Pues la novedad es que él ya le dio la vuelta a la página y se refieren a lo que me han preguntado en los últimos días respecto a que habría un acuerdo para que él se quedara con una coordinación en el Senado. Sin embargo, el presidente aclaró que el acuerdo era que los que iban coaligados con Morena en las elecciones se haría la repartición, pero para quienes militan. Y recordemos que Gerardo Fernández Noroña está en el Partido del Trabajo. Sin embargo, el senador electo dijo que el tema está superado. Después de toda esta polémica, el Fernández Noroña dijo que militaba en el PT y que el viernes, este viernes está limando asperezas. Dice que ya cerró el capítulo, que no se va a cumplir el acuerdo. Él tiene otra visión del acuerdo al que se llegó. Dice que la determinación por Morena, por el presidente, por Claudia Sheinbaum ya está tomada, que él no busca el cargo, pero que va a superar la etapa y que no se puede atropellar a un militante que ha apoyado tanto al partido. Bueno, no le bastó que el presidente le diga que lo quiere mucho. Ahí está, pues, en los asuntos de la política nacional y las inconformidades respecto a cómo estará el gabinete, los cargos de responsabilidad en el Congreso Federal. El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó los resultados de la pasada contienda, los desglosó por entidad federativa. Fue en el marco de la mañanera que el presidente dijo que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ganó en todas las entidades salvo en Aguascalientes. Dijo que la única excepción fue el estado de Aguascalientes y el margen fue poco. Mientras Xóchitl Gálvez obtuvo el 46% de los votos, Claudia Sheinbaum el 42.7, casi el 43. Dice textual, de ahí en más, Sheinbaum ganó incluso en Guanajuato, que nunca había ganado un candidato presidencial diferente al Partido Acción Nacional en las 5 últimas elecciones presidenciales, algo que subrayó muy gustoso con el resultado el presidente López Obrador. Presentó estos resultados, destacó que el ejercicio para informar a los ciudadanos es importante porque no todo se sabe con respecto a estos resultados después de calificada la elección y también después de que ha sido una constante hablar de la polarización. El presidente con estos resultados, con los casi 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, no ve tal polarización. Vamos a la pausa, regresamos a la última parte con más participación de todos ustedes. Comunica Laura Gómez para preguntar qué seguimiento hay al tema de la macrorrecomendación. Ayer cerrábamos el programa recordando que hace 15 años la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una macrorrecomendación por la contaminación en el río Santiago. Pues la información oficial respecto a lo que se ha invertido por parte del gobierno de Jalisco es que hay una bolsa de más de 3 mil millones de pesos que se canalizó durante el actual gobierno, durante los últimos años, este sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, y se precisa que se ha canalizado para la construcción de obras de infraestructura hídrica precisamente encaminadas a revivir este afluente del río Santiago y bajar sus altísimos niveles de contaminación, entre los más altos del país. Se dice que es el río más contaminado de México. El gobernador dio a conocer imágenes acerca de las 19 plantas de tratamiento que fueron construidas con esta bolsa de 3 mil millones de pesos, la modernización y ampliación de las mismas, porque insiste en que ha permitido mejorar las condiciones del río y reducir los niveles de sulfuro. Sin embargo, organismos de la sociedad civil insisten en que ha sido insuficiente, que ha sido muy limitada y ponen en duda qué tan optimizados han sido estos recursos cuando sigue contaminando, sigue enfermando y sigue provocando muertes y altos niveles de personas, sobre todo niños con enfermedades oncológicas. Se comunica alguien que firma como... estoy buscando el nombre. Aquí es un Telegram que mandan diciendo, ¿quién está en las líneas telefónicas? Soy Paulo César Monzón. ¿Quiere saber si está Lulú o si está Bere Flores, para extender un saludo afectuoso también a la operación técnica del programa, para Roberto Álvarez? Habla del daño psicológico por las prácticas de la violencia vicaria. Es un daño incalculable para los menores. La diputada que habló del tema, ¿dónde la puedo encontrar? Mire, César Monzón, la diputada que hoy entrevistamos fue la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos en el Congreso, es diputada de Morena, y su nombre es María Padilla Romo. Pero sobre el tema de violencia vicaria, entrevistamos a la directora general de la Asociación Civil, Civilidad para Transformar. Si usted quiere el dato de esta última, búsquela en sus redes sociales o con gusto yo le paso por esta vía los datos. Tenemos más participación, dice Joaquín Ávila. Excelente el programa, creo que debe de ser voto por voto, pero a nivel estatal, es decir, no solo municipio de Guadalajara, lo relacionado con el resultado respecto a la elección del 2 de junio. Sabemos que el gobernador metió las manos, sabemos que hay recursos económicos y humanos que se canalizaron para que ganara de forma irregular MC. por cubrir muchos intereses inmobiliarios porque quieren seguir en el gobierno. Edgardo Morales también nos escribe para pronunciarse en torno a este tema, el que dice tienen bajo su control las autoridades electorales, se están adelantando al solicitar ellos mismos el reconteo de votos que faltó en la elección pasada. Agrega don Edgardo que si creen que nosotros estamos confiando en ellos, están muy equivocados, se acabó MC en Jalisco, además de juicios políticos para varios de sus directores y de sus jefes, es lo que debe de emprenderse. El señor C. Velázquez dice que pena que en la reunión de ministros, diputados, diputadas, el día de ayer, apareció un gay vestido de mujer, alterando el orden y atacando a los ministros, es su comentario. Y mire, el día de hoy es el Día del Orgullo LGBTBI, y en este marco, líderes representantes de esta comunidad, Cástulo Rodríguez y Óscar de la Rocha, hablaron de su experiencia durante su casamiento, que fue en 2022, una nota que trae el diario El Informador, en donde revelan que parejas de la diversidad sexual continúan afrontando discriminación. Esta práctica prohibida por la ley de discriminación la siguen enfrentando porque dicen que buscan espacios y buscan proveedores para, como en su caso, celebrar el acontecimiento de su unión matrimonial, y no hay una cultura ni de respeto ni tolerancia. Ellos hablan de incluso algunos proveedores que básicamente rechazan tener trato con cualquier persona de la comunidad, sean lesbianas o gays, y hacen un llamado de atención precisamente hoy en el marco del Día del Orgullo LGBTI. Se comunica Carlos González para decir qué pasa en el Congreso con respecto al nombramiento del procurador urbano. Bueno, lo que se sabe es que se está posponiendo la elección y toda lo que sería la base. Hubo una reunión en la Comisión de Planeación y Ordenamiento Territorial, así como de Gestión del Agua. Es un papel importante el titular de la PRODEUR. ¿Qué hace básicamente el titular de la PRODEUR? Pues vigilar, estar atendiendo, asesorando a los ciudadanos, llevando el mapa de lo que está pasando con respecto a lo que dice la ley en materia de desarrollo urbano y cuánto se respeta. Y sabemos que grandes problemas que tenemos es por las violaciones y por los cambios de uso del suelo. Fue la diputada Claudia García, la presidenta de la comisión, que habló de varias modificaciones, temas que hablaremos a detalle la próxima semana, porque hoy se nos ha agotado el tiempo. Gracias a todos por su confianza, por escuchar este programa, y de nuevo saludo a los desvelados, al señor Mauro Díaz y al señor Francisco Juárez. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta el lunes.